Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Con Maite Vizcarra, Augusto Álvarez y quien les habla, Mirko Laura. Hoy tenemos como un invitado especial al ingeniero y economista Humberto Campodónico, especialista en temas de energía, entre otros, para hacerle preguntas y escucharlo sobre en qué grado y de qué manera nos va a afectar el alza del petróleo y de todos los otros combustibles fósiles que están prendidos de él de alguna manera. Se habla de precios ya entre 139 y 169 dólares el barril, que es muchísimo, e incluso hay una declaración rusa en el sentido de que si siguen fregándolo con las sanciones, el barril de crudo va a terminar subiendo a 300 dólares. Ahí estamos. ¿Cómo sería la vida con un petróleo de 300 dólares, Humberto?
Bueno, a ver, si hablamos primero del impacto internacional, de lo que se está hablando es de un proceso de estanflación en Estados Unidos y en Europa. Habrá que ver cómo se desarrolla, pero lo que están diciendo es que toda esta alza del petróleo, del gas y de varios minerales te va a provocar inflación, ¿no? Evidentemente es el primer impacto, van a subir los precios. Y el otro tema es que con toda la disgregación que hay, va a haber un estancamiento de la producción, ¿no? Y va a haber un rebote por parte después de la pandemia, tampoco tan alto a nivel mundial, pero ahora todo eso puede verse afectado por el impacto fiscal de las alzas y también por el hecho de la inflación. Entonces yo creo que entramos a un periodo difícil en la economía mundial, digamos, si lo vemos solamente por el lado económico. Ahora, yo creo que el impacto para los países de América Latina, incluido el Perú, es mixto, pues. Hay algunos países que se van a beneficiar ampliamente por el precio del petróleo, como Venezuela, como Ecuador, como Colombia en parte, en algo Argentina, pero van a sufrir Perú, Chile, Uruguay y muchos países de Centroamérica, ¿no? Desde el punto de vista del petróleo y del gas, porque son importadores netos de petróleo. Y en fertilizantes y granos, quien se lleva la mejor parte ahí es Brasil, Uruguay y Argentina, porque el trigo, el maíz, se van a ver afectados. Rusia es el primer productor mundial de trigo, Ucrania es el quinto, y entonces eso impacta en los fideos, en la harina, en el pan, también sube la soya. Entonces yo creo que la vamos a tener difícil, ¿no? Por ese lado, porque si bien en el lado de los minerales que están subiendo, el cobre, el hierro, el oro, eso nos va a dar caja fiscal y nos va a dar divisas y nos va a dar ingresos fiscales. Pero otra cosa es la gente que va a sentir el alza en los pasajes y en la elaboración de una serie de productos que están directamente influenciados por el alza del petróleo, ¿no? Entonces yo creo que es un momento bien difícil el que vamos a atravesar en estos meses.
¿Y la idea del reemplazo del petróleo por el gas?
Bueno, ese es un punto clave, porque el gas natural que nosotros tenemos es un gas que viene de Camisea, del lote 88, y que en su momento explotó la Shell, encontró la Shell, pero no lo pudo explotar por X razones y revirtió gratis al Estado. Entonces, ese gas tiene precio regulado, está más o menos a $2, $2.50 el millón de BTU, mientras en Europa está a 30, ¿no? Y es precio regulado y solo sube con la inflación, no tiene nada que ver con, el petróleo puede irse a $1,000 y el gas natural de Camisea no se mueve, y ese gas reemplaza al GLP, que sí está ligado al precio del petróleo. Ese gas también viene directamente a los hogares y también puede reemplazar a la gasolina, porque hay carros que funcionan a GNV, a gas natural vehicular, y reemplazar el GLP y la gasolina. Entonces yo creo que el Perú tiene, es el momento, ya hace tiempo que se debió hacer. Hay una masificación en Lima y buena parte de la costa, no lo que se quisiera, pero hay, pero en la Sierra Central y la Sierra Sur no hay nada. Y ahí hay un problema de, que tiene que ver con la metodología o con el enfoque. No, no se puede hacer masificación en la sierra si se está pensando en rentabilidad económica, ¿no? Porque no alcanza el consumo como para pagar las inversiones. Entonces hay que pensar en otra cosa, ya lo han dicho los anteriores ministros, tiene que haber una inversión como en Colombia, en Bolivia, en Argentina, donde primero se haga la infraestructura y las conexiones, el mercado se desarrolle y luego pueda incluso eso traspasarse al sector privado. Pero la inversión inicial tiene que ser una inversión social, ¿no? Y ahí estamos mal. El gobierno tiene varios planes que, de los cuales podríamos hablar. Estamos un poco tarde, pero hay que comenzar, porque el balón de GLP se puede ir a 70, 80 o 90 soles en cualquier momento, ¿no? Ya ha estado por ahí en algunas ocasiones.
Humberto, hablando de inversión social, sin embargo, si bien el gas es pues una alternativa al crudo, al petróleo en este momento, también es cierto que es parte pues de los combustibles fósiles que llaman sus críticos, que son parte de lo que se quiere eliminar o por lo menos reducir en el mundo. Chile, si las cifras que he encontrado no me engañan, ya tiene el 23% de su energía como energía renovable, ¿no es cierto? Energía eólica, energía solar, etc. ¿Hay alguna posibilidad realista de que el Perú abra también esa línea junto con su búsqueda de un gas más asequible?
Yo creo que sí, es la gran conversación y discusión que hay ahora. Porque en el Perú solamente el 5% de la energía eléctrica, estamos hablando de la energía eléctrica, se hace con renovables, sobre todo con eólica y con solar. En Chile está mucho más, ¿eh? Mirko, está como en 30%+ la energía eléctrica. Claro, lo que pasa es que como ellos no tienen gas, no tienen petróleo, les es más fácil penetrar en el mercado con las energías alternativas y han tenido fuertes inversiones ahí en Atacama, donde hay bastante sol, tienen una buena cantidad. Aquí se comenzó fuerte en el 2008, 2010 y después ha parado. Lo que sucede es que el gas natural es considerado el combustible puente a la transición energética, porque contamina bastante menos que el petróleo y mucho más aún que el carbón, ¿no? Entonces, en este momento la energía eléctrica en el Perú se produce casi mitad hidroeléctrica y mitad con el gas, ¿no? Que contamina menos. Y ahí es donde tendría que haber un impulso mayor. Pero desde el punto de vista de las emisiones y del costo, si bien es importante esa transición, no es determinante desde el punto de vista del precio, por lo menos en lo inmediato, ¿no? Yo soy partidario de las energías renovables, me he metido bastante en eso últimamente. El gobierno del presidente Castillo prometió en Naciones Unidas declarar al Perú en emergencia climática y ha salido hace poco un decreto supremo, pero bastante tibio, ¿no? Bastante tibio. Creo que el tema de avanzar al cambio climático debería hacer que, digamos, toda la política energética ya no sea solamente el coto cerrado del Ministerio de Energía y Minas. El Ministerio del Ambiente debería intervenir más. Tenemos compromisos hasta el 2030, 2050 de disminuir las emisiones, los gases de efecto invernadero. Y si se lo dejas a Energía y Minas, ellos van a seguir con lo mismo, ¿no? Más petróleo, más gas, no ven más allá de eso. Y se están peleando todo el tiempo con el Ministerio del Ambiente. Ahí tendría que haber algún tipo de sincronización, de sinergia, para buscar que Perú tenga su autoabastecimiento, pero que a la vez cumpla sus compromisos con el cambio climático, ¿no? Ahí es un nuevo momento ese que, mira, hasta Biden ha dicho, en el 2030 la mitad de los vehículos norteamericanos van a ser eléctricos. Al lado de Ford, de General Motors, de Chrysler, y todos han dicho sí, ya. Ok, entonces el Estado está diciendo, la mitad son eléctricos y vamos, ¿no? Entonces, se necesita impulsos de esa naturaleza para señalar claramente a dónde queremos ir.
Una consulta, Humberto, en el tema del petróleo también tiene que ver con algunos derivados que van a afectar a algunas industrias. Habíamos hablado al comienzo de los fertilizantes, que probablemente va a impactar en la agroexportación, y esa es una de las actividades que hoy día probablemente es la que más empleo da, incluso antes que la minería. ¿Qué otras actividades se van a ver, digamos, en general las industrias, pero específicamente para el caso del Perú, que podrían tener un impacto en el empleo? Ya no tanto en el asunto de la inflación, que también evidentemente va a tocar al presupuesto de la gente que nos ve, pero ¿qué actividades económicas podrían golpearse con el petróleo? Por ejemplo, la agroexportación es una. ¿Alguna otra particularmente importante para el Perú?
Bueno, el principal fertilizante que importa a Perú es la urea, que viene de Rusia, ¿no? La mayor parte viene de Rusia. Y luego está las cuestiones estas relacionadas con el fósforo, que vienen sobre todo de Estados Unidos, ¿no? Y aquí yo siempre digo que hemos debido tomar medidas para producir nuestra planta de fertilizantes hace ya buen tiempo, pero no se ha hecho. Entonces, eso va a afectar, pero también fuertemente a la agricultura familiar, porque buena parte de esa agricultura también usa los fertilizantes. El abono natural, el guano de las islas, es el 8% del consumo de abonos en el Perú, ¿no? Ya no es lo que era, evidentemente. Pero yo creo que también se va a afectar todo lo que tiene que ver con la petroquímica, y eso tiene que ver mucho con el plástico, ¿no? Todas las cuestiones que tengan que ver con el plástico se van a ver afectadas, porque la petroquímica, bueno, total, viene del petróleo, y a partir de ahí tenemos toda una serie de insumos para diferentes industrias que también van a sufrir. Bueno, y lo otro que yo ya había mencionado es el transporte, ¿no? Los precios del transporte interprovincial y del transporte urbano también van a subir, porque el petróleo va a subir, y en el Perú el precio de los combustibles es libre, ¿no? Se fija por la oferta y la demanda y el precio internacional. Yo no creo que haya caja que alcance como para... en estos momentos hay un bono de 20 soles para poblaciones determinadas con los diferentes censos, para que canjeen ese vale de 20 soles del FICE contra el balón de GLP. O sea, si cuesta 40, tú das tu vale de 20, te cuesta 20. Pero si sube a 100 soles el precio del balón, tu balón de 20 no te va a ayudar mucho, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una afectación importante, ¿no?
Quisiera llevar el tema, Humberto, a cómo el gobierno del presidente Castillo puede manejar lo que se viene. Porque lo primero es que estamos en una guerra, y la guerra recién empieza. Pero esto no se sabe dónde acaba. Ayer Biden ya anunció que no va a comprar el petróleo de Rusia, y eso les ha dicho a la población de Estados Unidos. Eso tiene un costo, y las peleas, las guerras requieren una dignidad, y eso se va a asumir, y vamos a pagar más por el petróleo porque no le vamos a comprar petróleo a Rusia y le vamos a hacer mucho daño económicamente. Además, el daño económico que se le está haciendo a Rusia es enorme. Tan es así que Putin ha dicho: voy a responder con armamento nuclear ante este ataque económico. Pero esto puede llevar va a cambiar todo. Estamos como en una nueva era, va a haber compras de armamento, ciberataques, involucramiento de otros países, Venezuela en el jaleo y todo. Pero ya antes de todo esto, las cosas no venían bien. Leía un informe de apoyo reciente, y ya en el año, en febrero, antes de que empezara la guerra esta, digamos, un hogar promedio de 4 personas necesitaba 90 soles más para comprar la misma cantidad de alimentos que en el año 2020. Y esto lo que implica es que o la gente está gastando más o está dejando de consumir en alimentos. Y ahora ya viene la parte de la guerra, que, como está mencionando, va a traer unos incrementos en una serie de rubros que implican alimentación, envases, material de construcción, fertilizantes. Esto afecta desde fabricantes hasta restaurantes, aumenta el precio del pollo, aceite, pan, harina, granos, importadores de envases plásticos, metálicos. Entonces, todo esto implica todo un cambio que viene importante. Y acá lo que te quería preguntar es: ¿cómo crees que va a reaccionar el gobierno del presidente Castillo ante este embate. Un gobierno que a veces no tiene las cosas muy claras y donde uno dice, el cobre está subiendo. Sí, pero en el cobre tienen en el Ministerio de Energía y Minas a una serie de petardistas viendo cómo crean conflictos para que las bambas no pueda sacar el mineral. ¿De qué nos sirve que el precio del cobre suba si va a haber trabas para poder sacarlo? O para no hablar en Petroperú, donde lo que hay es, como se ha visto en todos los reportajes, una mafia manejando esta empresa. ¿Y cómo vamos a hacer cuando el presidente Castillo sienta que hay un embate de inflación fuerte que afecta a las familias y que quiera responder y que hayan impulsos populistas? ¿Cómo percibes al gobierno del presidente Castillo en 2 meses manejando todo este vendaval que viene, que no se sabe por dónde va a acabar, pero que no viene bien?
Bueno, yo lo veo bastante complicado, digamos, no solamente para Perú, ¿no? Sino evidentemente para todos los países que van a sufrir este...
Ah, pues nosotros vivimos acá, pues, para Perú.
Que claro, no hay ninguno, a eso quiero ir, ¿no? Ahora, también hay que agregar que por todo lo que se viene viendo, esto va a ser prolongado. Así no es una cosa que termina de manera inmediata. Es verdaderamente lamentable desde el punto de vista internacional que haya habido toda esta voluntad de expandir la OTAN más allá de Alemania del Este y de Polonia, porque eso es lo que ha traído el conflicto, lo cual no excusa para nada, porque es condenable la invasión de Putin. Pero mientras no haya ese tipo de solución diplomática en la cual haya algún tipo de, digamos, neutralización de un poder nuclear posible en Ucrania, vamos a tener el problema fuerte. Ahora, yo veo bien complicado la actuación del gobierno, porque va a tener pocas municiones, ¿no? Lo que me parece que es más importante es el manejo de lo que puede ser el precio del petróleo, incidiendo bastante en la masificación del gas. Sería ese uno de los elementos. No creo que haya caja fiscal que aguante mayores, o sea, subsidios, algunos más puede haber, pero, o sea, nosotros consumimos 260 mil barriles de petróleo, 260 mil, y producimos 30. O sea, nuestro déficit es 230 mil barriles, ¿no? Que eso es lo que consumimos todos los días, ¿no?
Entonces. A un precio que va a ser cuánto más caro.
Sí, o sea, que estábamos calculando 60, se va a duplicar por lo menos, ¿no? 130.
Correcto.
Al doble, ¿no? Entonces, el tema no va a ser tanto que nos cueste más, porque los minerales van a dar la plata para pagarle el déficit de la balanza comercial.
Se van a netear.
Pero el tema es que eso baja a la gente, ¿no? La inflación del petróleo toca directamente el bolsillo, como lo hace también la harina, el maíz, etcétera. Son cosas que la gente siente inmediatamente. O sea, en la canasta de inflación está combustible, transporte y alimentos. Si yo hago un cálculo rápido, debe ser por lo menos el 30-35% de la canasta. Entonces, eso afecta directamente. Yo creo que hasta ahora no he escuchado medidas ni del Ministerio de Economía y Finanzas, ni del Ministerio de Energía y Minas, ni tampoco del Banco Central de Reserva acerca de lo que se puede hacer. Y de lo que pude ver en el plan que se presentó anoche, la verdad no lo pude ver mucho, no hay mucho que se hable sobre este tema. Yo creo que quizás en los medios de comunicación, en La República, en otros diarios, habría que comenzar a exigir, bueno, señores, ¿qué cosa se va a hacer? O sea, convocar a algunos foros, a los industriales, a las asociaciones de consumidores, etcétera, porque no veo que el gobierno esté teniendo esfuerzos para... O políticas determinadas para enfrentar este tema, no tanto en combustibles como en el tema agrario. No lo veo. Y bueno, tú mencionabas, Augusto, el tema de las bambas, y pues es cierto, hay un problema ahí para poder sacar el mineral. Otra vez la solución podría ser a mediano plazo, ¿no? Que las bambas hubiera hecho su mineroducto como lo prometió inicialmente, que no se hizo. Pero bueno, ahora tenemos ese conflicto con una de las minas más grandes. No sé cómo habrá avanzado últimamente, ¿no? Pero yo creo que este es un tema de reflexión general que todavía no se ha puesto sobre el tapete de manera directa, como que la guerra es en Ucrania y es lejos. Pero ya los precios del petróleo, yo diría que esta semana va a comenzar a reflejar ya el impacto de las alzas.
Humberto. Uh-huh. Sin embargo, escuchándote, me viene la pregunta de si el dinero del cobre y de los minerales con buenos precios no puede servir para subsidiar la gasolina como se ha hecho en otros tiempos y de esa manera prevenir el impacto directo al que te refieres de los nuevos precios en la economía familiar.
Bueno, yo creo que es un buen tema, ¿no? Mira, este año, en el 2021, los ingresos extraordinarios de las empresas mineras por concepto de mayores precios han sido más de 15,000 millones de dólares, ¿no? El ministro Franke planteó algún tipo de impuesto temporal a las ganancias extras, eso no se aprobó, y este nuevo Ministerio de Economía no ha planteado que vaya al Congreso como proyecto de ley, ¿no? Porque eso era antes una facultad extraordinaria. Pero yo creo que con esos precios sí sería dable por la emergencia, creo que en Chile también ya lo están planteando, que una parte de esos ingresos extraordinarios pueda servir para aliviar el alza de los precios en otros sectores, como es principalmente el transporte. Sería una política distinta, ¿no? El tema del subsidio podría plantearse como un tema temporal, pero yo creo que alguna solución de esa naturaleza se tiene que tomar porque no hay economía que aguante 130, 140 dólares el barril, ¿no? No va a ser posible. La presión social va a ser muy grande, ¿no? Los transportistas, la gente, los pasajes, yo veo bien complicado el tema. No me parece importante la idea de discutir ese subsidio con los ingresos extraordinarios.
Así es.
Aprovechando que preguntaría de manera, porque estamos en la parte final, pero ¿cuál sería el mayor error que podría cometer el gobierno a la respuesta a esto que está empezando y que no se sabe? Como se sabe la guerra, se sabe cómo empiezan, pero no cómo acaban. ¿Cuál sería el error más grande que podría cometer el gobierno y el Ministerio de Economía y el gobierno en general en este contexto?
Bueno, el error más grande sería que se quisiera continuar como si nada hubiera pasado, ¿no? Pues, si es que se dice, no, esto va a ser... Porque mira, cuando entró el actual gobierno, tanto Julio Velarde desde el BCR como Pedro Franke desde Economía y Finanzas dijeron que el alza de precios era temporal, ¿no? Que la inflación era temporal, que era un fenómeno que no iba a durar mucho y que en unos meses se iba a disipar. Puede ser que hayan tenido, digamos, una idea correcta como pronóstico, pero lo de la guerra ya lo cambió todo, ¿no? O sea, ya en este momento ya ese planteamiento de que la inflación era temporal ya no va. Entonces, si tenemos una guerra que está impactando directamente en los precios, el peor error del gobierno sería ignorar que eso existe y simplemente dejar que los precios suban tal como se va a reflejar debido al alza de precios y a la posible escasez que pueda haber también, ¿no? Porque, ojo, que el petróleo ruso no se venda, que en este momento es cerca del 10% de la producción mundial, va a ser un golpe fuerte que va a obligar a buscar más petróleo por todo lado. Ya Estados Unidos está buscando en Venezuela, también se habla de Arabia Saudita, se habla de Irán, de retomar el pacto nuclear con Irán para que Irán también produzca. Entonces podría haber incluso un desabastecimiento de petróleo, porque todo el mundo se va a estar peleando el petróleo que falta.
Se va a reflejar en un mayor precio.
En un mayor precio. O sea, algún tipo de discusión o de ensamblaje nacional de diferentes fuerzas sería importante, ¿no? Eso es lo que podría decir.
Bueno, muchísimas gracias, Humberto. Llegamos al final del programa con este concepto que suena formidable, que es el de ensamblaje nacional. Pero hay que poner carne sobre esos huesos.
Hay que poner.
Agradecemos muchísimo tu visión tan clara, precisa y, ¿no es cierto?, e ilustrativa sobre lo que está pasando y lo que puede pasar. Uh-huh. Y con ustedes, amigos, nos veremos.
Gracias a todos.
Este viernes a las 8:20 de la mañana. Muchas gracias.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.